Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martínez saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, hoy ponemos a consideración de nuestros oyentes aspectos generales del informe La COVID en Cuba y sus consecuencias en la etapa pospandemia, visión y propuestas, con los analistas de reconocidos académicos como Carmelo Mesa Lago, Omar Eberleni Pérez, Elaine Acosta, Elías Amor, entre otros. Y entre las conclusiones están: las medidas tomadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular son vagas, tímidas, insuficientes, y que sin profundos cambios estructurales el país no soportará la etapa pospandemia. Y entre las recomendaciones están la descentralización del sector estatal, crear verdaderas cooperativas agropecuarias, reforma general de precios y potenciar el sector privado.
Nosotros tenemos en línea telefónica a dos de los que participaron en este informe. Convivencia, Dagoberto Valdés nos lo ha dicho, ellos consideran, quieren, es parte de la propuesta del Centro de Estudios Convivencia, que esto se convierta en un think tank, en un laboratorio de pensamiento, tanque de pensamiento, como algunos lo traducen, me parece horrible, pero también lo traducen así. Como este laboratorio de pensamiento, son instituciones de académicos, de personas intelectuales que escriben, analizan temas y lo ponen a disposición de la gente, a disposición también de los gobiernos, de los funcionarios, y ese es lo que aspira Dagoberto Valdés con convivencia. Hoy tenemos en línea telefónica a dos de las personas que participaron en este informe. Me refiero a Elaine Acosta. Ella es investigadora asociada del Instituto de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida, y al licenciado en Economía de la Universidad de La Habana, Jorge Ignacio Guillén. Él se encuentra en La Habana, Elaine, aquí en la ciudad de Miami. Elaine, saludos, bienvenida.
Saludos, buenas tardes.
Bueno, comencemos por Elaine, ¿no? Pero también saludando a Jorge Ignacio. ¿Cómo estás, Jorge Ignacio?
Bien, buenas tardes, buenas tardes a todos.
Muy bien. Bueno, comenzamos. Sí. Yo me gustaría, José Luis, si nos los permite Elaine y Jorge Ignacio, si nos permite. Dagoberto Valdés nos dejó grabado esta intervención hablando precisamente sobre este informe y sobre convivencia y sobre lo que él quiere. Dagoberto nos dijo pues que hablen los expertos, que hablen los que participaron. Yo solamente quiero pues dirigirme a los cubanos con estas declaraciones.
Bueno, el informe que acabamos de publicar del Centro de Estudios Convivencia sobre la pandemia de la COVID-19, la etapa de la pospandemia y sugerencias y propuestas para remontar la crisis actual en que se encuentra Cuba, agudizada evidentemente como en todo el mundo por esta pandemia, es un trabajo de equipo. Quiero destacar sobre todo eso, un trabajo de 9 miembros del Centro Convivencia que en solo 33 días han confeccionado estas estrategias y propuestas para el pueblo cubano en general y también destinada a autoridades, sociedad civil, todos los que en Cuba quieran escuchar estas propuestas que tienen la intención y el objetivo de pensar Cuba. Ese es nuestro lema, pensando Cuba. Y eso es lo que hemos hecho con el resto de los informes, 8 ya, de distintos sectores de nuestra sociedad. En todos los países que cuentan con laboratorios de pensamiento, con think tank, que es a lo que aspira a ser el Centro de Estudios Convivencia, y creemos que lo está haciendo ya gracias a un grupo de intelectuales de la isla y de la diáspora, pues estos laboratorios de pensamiento en el mundo entero son tenidos en cuenta, escuchados, leídos e incluso estudiados por las autoridades, los gobiernos y por la sociedad civil. No son grupos políticos, son grupos de pensadores que deberían, en todos los casos, y sobre todo en tiempos de crisis en que todos debemos aportar soluciones, pues deberían ser tenidos en cuenta por su competencia y capacidad. De manera que quiero agradecer a los académicos, intelectuales, estudiosos que han contribuido con su pensamiento de forma urgente y competente para la confección de este informe que ustedes pueden bajar y compartir en nuestra página web centroconvivencia.org.
Muy bien, comencemos entonces por Elaine Acosta. La posición tuya o el análisis que hace al respecto, como ya nos introducía en todo esto Dagoberto Valdés, ¿cuál ha sido?
A ver, el análisis, yo creo que también partimos de un diagnóstico, de una situación previa en que, digamos, esa pandemia llega a Cuba en una situación ya crítica. Obviamente se ha dicho de que, claro, el virus nos afecta a todos, todos somos vulnerables frente al virus, pero obviamente hay sociedades y países que los pueden ser más en la medida de las circunstancias particulares con que el virus llega a estos países, los recursos con los que cuenten, las políticas que puedan trazar y un conjunto de otras cosas. La situación particular de Cuba es que efectivamente llega, digamos, esta situación en una, digamos, llega este virus en un contexto particularmente complejo del país. Es lo que también nosotros hemos denominado una situación de crisis sobre crisis, ¿no? Uh-huh. O sea, una crisis estructural de la economía, pero también de la sociedad en su conjunto. O sea, hay una serie de indicadores también que hablan de una profunda crisis social y una crisis también política o de gobernabilidad en el sentido de cómo conducir, o sea, de un equipo, de un gobierno que sea capaz efectivamente de conducir los cambios que necesita el país. Entonces es un contexto bastante complejo que obviamente al inicio de la pandemia y los primeros datos y casos que se dieron en Cuba se hacía, digamos, y se sigue haciendo legítima la pregunta de cómo efectivamente se iba a poder enfrentar esta situación durante el desarrollo de la misma, pero también cuáles podían ser las secuelas, los impactos, las consecuencias que esa pandemia dejara en una muy frágil ya economía y en una muy frágil situación de la sociedad cubana. Entonces, nosotros creo que aquí lo que tenemos es una situación, la verdad, bastante preocupante, que amén de los resultados que puedan haberse conseguido en el sentido de un cierto control de la pandemia en Cuba, hay una serie de preguntas pendientes y de preocupaciones pendientes respecto de los efectos que esto tanto en el presente como en el corto y en el largo plazo va a tener en Cuba, ¿no?
Claro. El informe tiene cerca de 80 páginas, 70 y tantas páginas, es muy largo, ¿no? Y yo creo que, ¿por qué? Porque, lo decías tú, Elaine, parten de un diagnóstico, es un informe completo, yo creo que todo aquel que tenga acceso a él debe leerlo, hojearlo. Por ejemplo, se van a los problemas y el diagnóstico, como decía Elaine, las propuestas de estrategia y políticas públicas en el sistema de salud, propuestas de estrategia y políticas públicas en el sector económico, las propuestas para la etapa post-pandemia en Cuba y su relación con el cambio de época, y me parece que eso es interesante, y también por supuesto a la importancia de estos think tank o estos laboratorios de pensamiento. Yo creo que el problema de Cuba, y por eso le quiero pasar la palabra a Jorge Ignacio Guillén, tiene que ver mucho con la cuestión económica. Yo creo que Cuba, si usted se levanta por la mañana y se acuesta por la noche, lo que lo golpea es la situación económica. Y yo te pregunto, ¿el gobierno va por el camino equivocado, Jorge Ignacio, en el sentido de lo que proponen ustedes? Sobre todo me voy a esto de las propuestas estratégicas y políticas públicas. Ustedes están pues hay un capítulo que se lo dedican, o por lo menos una parte que se lo dedican, a la potenciación del sector privado. ¿Va bien el gobierno en lo que está haciendo en su política de emergencia con la COVID-19?
Bueno, primero, como tú decías, Amado, en sí la economía efectivamente es la parte de la crisis o de la doble crisis sanitaria y económica que más toca a la gente. Y aún más en una situación como describía la INE, ya en una situación de crisis alargada en el tiempo y profundizada, una crisis sobre crisis, como lo hemos llamado. La respuesta del gobierno, el problema fundamental que yo lo veo, y también la principal contradicción que tiene con nuestro informe, es que se enfoca en, o sea, el enfoque que tienen de respuesta a la crisis es más bien un enfoque de administración de la crisis, administración de los problemas que van surgiendo, y no un enfoque de de respuesta estructural, de reforma estructural a los problemas que surgen. O sea, se abre la gotera y pongo el tapón, pero no genero condiciones estructurales en la economía para que no se abran nuevas goteras o no se profundicen las que ya existen. Esa es la principal diferencia que considero existe entre lo que el gobierno ha venido haciendo en materia económica y lo que se propone en el informe. No quiere decir que la administración de la crisis no sea necesaria, no quiere decir que la respuesta inmediata a determinadas cuestiones no sea necesaria. Hay que atender la coyuntura, hay que responder a problemas de corto plazo. En el informe también se habla de dos fases para el enfrentamiento a la crisis, una fase más bien de recuperación de corto plazo, pero hay que dar el paso de la respuesta a la crisis, de gestionar la crisis como tal y generar condiciones para el crecimiento a largo plazo, generar condiciones para que la economía se sostenga y para evitar nuevas crisis. Entonces, por ahí va más o menos la idea.
Claro, y me quedo contigo por el momento, porque ya que estamos hablando de problemas económicos que ahora por la pandemia sin duda son globales, eso no se puede discutir. Pero cuando tocamos Cuba, sabemos que desde hace mucho tiempo se está viviendo dentro de una crisis por otra crisis que está por llegar, en fin, anuncian un periodo especial, pero dicen que en realidad no lo es. La pregunta es, ¿tú no consideras que todo debe empezar por un, pudiéramos decir, reordenamiento de la vida laboral del cubano, que hay por ahí puede empezar todo?
Sí, hay diferentes posturas en el debate económico en Cuba sobre por dónde debe empezarse, si por el tema laboral y salarial o si por el tema del reordenamiento monetario y financiero.
¿Por dónde consideras tú que se debe empezar?
Otro tema a cuestionar. Yo creo que hay que apuntar a las fortalezas internas, a las posibles potencialidades que tenemos en Cuba y descartar un poco los factores que tienen que ver más con la dependencia exterior que tenemos, que tiene la economía cubana. Nosotros somos una economía, económicamente hablando, abierta, muy dependiente del exterior, muy vulnerable a shocks externos como este que acaba de suceder con el coronavirus y además de todo, está también la cuestión externa relacionada con las sanciones estadounidenses que afectan también a la economía. Entonces yo considero que hay que dejar un poco de lado todo esto externo y centrarse en lo interno. ¿Qué es lo interno? ¿Cuáles serían las cosas, las posibles potencialidades que tenemos internamente en Cuba y que en el informe se habla de ellas? El sector privado, por ejemplo. Ese es un factor interno que tenemos aquí, una potencialidad que se puede destrabar y que se puede convertir en un generador neto de empleo, se puede convertir en un generador de productividad y puede impulsar, por supuesto, el desarrollo del país. Incluso en el corto y mediano plazo, no estamos hablando de una reforma que haya que esperar 20 o 30 años para que surta efecto. Otra potencialidad o otro sector en el cual tenemos potencialidad y tenemos oportunidad de desarrollar y de avanzar sin depender tanto de lo que sucede fuera de Cuba es la agricultura. Y por eso también se dedica buena parte del capítulo económico a proponer medidas que centralicen la gestión de la agricultura y de la agroindustria como vía para responder a la crisis y al mismo tiempo sentar bases para el desarrollo futuro de la nación. Yo apuntaría a esos factores internos, sector privado, agricultura son dos, pero hay otros en los que también, como por ejemplo la reforma de la empresa estatal, que también en el informe se hace referencia, cerrando la calle que cerrar, privatizando la calle que privatizar, creándole condiciones más competitivas y reformándola estructuralmente y no simplemente con medidas y medidas y medidas que son superficiales y no van a la raíz de los problemas, sino que responden a las causas de los problemas.
Me separo un momento de la cuestión económica puramente, ¿no? Aunque todo es economía, lo dije al principio, y le pregunto a Elaine Acosta, la pandemia desde el punto de vista de salud, de organización de salud pública como tal, ¿cuál es la consideración? Porque el gobierno cubano defiende mucho su imagen, muchísimo su imagen, y parte de la imagen que defiende el gobierno cubano es de un control casi absoluto hasta de las enfermedades, y eso lo vemos todos los días cuando el gobierno da los números exactos, a través el MINSAP lo da diariamente. Aquí en este documento hay propuestas también a nivel de el sector de la salud. ¿Ha manejado, te pregunto, en tu opinión de los expertos, ha manejado bien el gobierno cubano esta crisis desde el punto de salud pública?
A ver, yo creo que en un inicio, efectivamente, ahí hubo un conjunto de problemas que tenían que ver sobre todo como con esta, con este discurso más triunfalista y de negación, o sea, y de poner al sistema de salud cubana como un sistema prácticamente invencible, ¿no? Y sabemos perfectamente que independientemente de las características de cualquier sistema de salud, aunque sea universal, público, gratuito, todo sistema, como sistema social al fin, tiene deficiencias y debilidades. De hecho, el propio sistema de salud cubano las ha venido mostrando en los últimos años con bastante evidencia. Obviamente lo que pasa es que tanto el sistema de salud como el de educación se han mostrado como los principales pilares, ¿no?, de las llamadas conquistas de la Revolución Cubana, y obviamente ahí ha habido un cuidado muy mediático, ideológico, etcétera, en mantener, ¿no?, esa imagen hacia afuera. Pero bien sabemos los que por diversos estudios, por diversas investigaciones, que tanto el sistema de salud como el educacional, pero vamos a concentrarnos en el sistema de salud, ha venido mostrando una serie de dificultades para abordar y controlar incluso algunos de los brotes de enfermedades que en los últimos años han venido ocurriendo cada vez con más frecuencia. Obviamente sí, lo que habría que decir es que todavía ese sistema, como parte también de un sistema social bastante controlador y totalitario, tiene como fortaleza el evidentemente poder desplegar de manera inmediata una serie de recursos humanos, ¿no?, y todo lo que tenga a su disposición para hacer esas labores de pesquisaje y prevención, como efectivamente se vieron en el inicio de la pandemia en Cuba, y que evidentemente, al parecer, independientemente de los reparos que podamos tener sobre las estadísticas, evidentemente han mostrado algunos resultados, y eso uno podría decir que son de las fortalezas del sistema, pero que habría que usarlos y revisarlos también de la manera en cómo se han venido utilizando, etcétera, etcétera, cómo en medio de toda esa gestión se vulneran o no ciertos derechos a la privacidad, a la información, a los deseos y las voluntades también de las personas, etcétera. O sea, ahí hay un conjunto también de otros dilemas que al lado de una fortaleza también aparece que muchas veces no se tratan. Por eso es que en el informe nosotros hemos dicho que si bien, o sea, hay que pensar en el sistema de salud, también en las mejoras y en las reformas que este sistema requiere en medio de esta crisis y las debilidades que también se han evidenciado. De hecho, buena parte de las reformas que requeriría es adaptarse obviamente a las nuevas necesidades epidemiológicas que tiene Cuba y que también están derivadas del cambio en el perfil poblacional que tiene Cuba. Es un sistema de salud que todavía no se ha adaptado a este cambio, al cambio sobre todo del envejecimiento poblacional y del perfil, ¿no?, que eso va, y de las necesidades que eso va generando. Y por eso nosotros planteamos ahí que hay una serie de medidas que tanto en el corto como en el mediano plazo se deben hacer respecto del sistema de salud. Porque, por ejemplo, buena parte de lo emblemático que se ha venido diciendo del sistema de salud, como es el caso de los médicos de la familia y la atención primaria, han sido una de las fuentes más debilitadas o que se han venido debilitando en los últimos años. Cuestión que con la pandemia se demuestra su importancia. Sin embargo, bien sabemos que que buena parte de esos médicos de la familia han sido enviados en misiones al exterior y la atención de los médicos de la familia se ha visto reducida en la isla. O sea, ese beneficio hacia la población se ha venido reduciendo y por lo tanto también disminuyendo en calidad. Esa es una de las cuestiones que también habría que ver de cara al futuro si Cuba quiere seguir manteniendo ciertos indicadores de salud. Otro de los grandes problemas tiene que ver con la transparencia y la disponibilidad de la información y de los datos epidemiológicos. Por más que se haya ido siguiendo día a día esta información, obviamente que falta transparencia y disponibilidad y accesibilidad por parte de los investigadores a esos datos epidemiológicos, no solo ahora con la pandemia, sino de manera permanente.
Claro, en otras palabras, un sistema de social de salud que necesita ser modernizado, ¿verdad? Con más recursos para una mejor atención a la población.
Y adaptarse a los tiempos,
no cabe adaptarse, se necesita también ser integrado de una manera más orgánica con las necesidades y las problemáticas sociales. Está todo el tema que nosotros creo que en este informe atendemos de manera muy significativa, que es todo el tema a los profesionales de la salud. Ahí Cuba tiene un gran problema, un gran desafío a futuro entre esta discrepancia o problema que se le va a generar entre el envío de los profesionales, entre continuar siguiendo enviando profesionales médicos y de la salud en general hacia el exterior y debilitando hacia adentro la disponibilidad de ese personal de salud, ¿no? Eso ahí hay otro de los grandes desafíos, ¿no? Y por otra parte también el tema de las instancias de monitoreo y evaluación de las políticas y los programas de salud, que no sencillamente no contamos. Sabemos que es un sistema altamente centralizado y controlado por el gobierno central, por las instancias centrales, y que no existen mecanismos independientes que podamos monitorear ni evaluar el comportamiento de esas políticas y programas.
Uh-huh, así es. No nos queda mucho tiempo y me gustaría preguntarle a Jorge Ignacio Guillén, porque una de las conclusiones del informe, de las conclusiones y por supuesto de las propuestas y la preocupación, es la economía planificada, esta economía centralizada o hipercentralizada que trata de mantener el gobierno cubano. Precisamente en un informe o en un resultado del Consejo de Ministros extraordinario que acaba de hacer el gobierno cubano, pues Díaz-Canel vuelve a defender, en este caso lo hizo el ministro Gil, ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dijo que una de las cosas que había que seguir haciendo, Jorge Ignacio, era la economía centralizada. También habló del sector privado, etcétera, pero continúan dándole la fuerza a la economía centralizada. Por eso te hacía la pregunta al principio, ¿insiste en el gobierno cubano en mantener su economía centralizada? ¿Por qué no puede cambiar?
Bueno, porque hay cuestiones políticas, institucionales e ideológicas de fondo que no permiten un cambio hacia un modelo de mercado. Está la cuestión política, el freno político y la imagen que se proyecta, y va a seguir, yo creo que el gobierno va a seguir apuntalando esa idea de que la planificación y la planificación centralizada será el centro, el eje de la gestión económica. Ahora, lo interesante sería ver, porque en los años 90, cuando se produjo una tímida apertura hacia el sector privado, el turismo, la dolarización y otras cuestiones más relacionadas con el mercado, también estaba este discurso. Y en los años, a partir de 2007-2008, bajo el gobierno de Raúl Castro, cuando también se introdujeron algunas medidas, algunas reformas que apuntaban al mercado, también estaba este discurso de la planificación y la planificación. Ahora, habría que ver, así mismo como estamos hoy, con este discurso y con la situación actual de crisis que tenemos, qué tantos espacios van a abrir, como si van a ir más allá de lo que fueron en los 90, si van a ir más allá de lo que fueron en la década pasada, o si se van a limitar a lo mismo que hicieron. Entonces, ahí estaría la cosa, a ver hasta dónde abren bajo este marco de centralización que siempre va a estar mientras exista, mientras esté en el poder el gobierno que está en el poder en Cuba. Uh-huh. A no ser que nos sorprendan y hagan como hizo China, como hizo Vietnam, y emprendan una reforma estructural de la economía. Pero por el momento eso no se ve, desde mi punto de vista no creo que eso sea muy favorable, o sea, muy viable, muy posible.
Precisamente es otro de los puntos que toca el economista Carmelo Mesa Lago, ¿no? La escasez de alimentos en Cuba. Y él considera que el país debería seguir las políticas, por ejemplo, de China y Vietnam, que las califica de exitosas, pero hasta la fecha nada.
Mira, todo el mundo lo ha dicho. Ahora lo que hace falta es que el gobierno cubano lo cumpla. Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Elaine Acosta, un placer haberte tenido en el programa. Ojalá que se repita próximamente con nuevos informes, con nuevos artículos, con nuevas investigaciones por allá por la Universidad Internacional de la Florida. Y, por supuesto, a ti, Jorge Ignacio Guillén, gracias por acompañarnos desde La Habana. Y a Dagoberto Valdés, bueno, felicitaciones, han hecho un excelente trabajo todos ellos con esto que yo creo que puede convertirse en el primer think tank, laboratorio de pensamiento independiente dentro de Cuba.
Muy bien.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí les saludamos en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hoy vamos a adentrarnos en la crisis de la COVID-19 en Nicaragua. Según reportes del diario La Prensa, el departamento de Masaya vive momentos de tensión a medida que la pandemia avanza, al tiempo que se observan talleres de carpintería en Managua triplicando la fabricación de ataúdes ante posible aumento de las muertes por la enfermedad.
En otras palabras, vamos a tocar el tema de Nicaragua, que tiene varios temas. Lo vamos a tratar desde el punto de vista médico y también, por supuesto, desde el punto de vista social o político, porque vamos a tratar de evaluar hasta cierto punto si lo que ha hecho el gobierno es suficiente o si lo que ha hecho no es suficiente para combatir esta pandemia. Y, por supuesto, nos vamos a apoyar en la comparación con otros países que han hecho y, bueno, los resultados que han logrado hasta cierto punto.
Hasta ahora ha publicado el diario La Prensa esto y la agencia española EFE, por su parte, también recoge un testimonio muy parecido, pero en Chinandega. Un equipo de EFE fue testigo de lo que haya sucedido en las últimas horas en cuanto a los llamados entierros express.
Increíble. Estos entierros express también habíamos visto entierros nocturnos y es la situación es tensa, es grave y es triste en Nicaragua. Y por otro lado también vamos a tocar el tema del Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua, que ha estado pues reportando de manera independiente. Y yo digo que es una lista parcial porque hay muchas personas que por miedo, por temor, no se atreven a dar los números, etcétera, pero han tratado de hacer algo que no está haciendo el gobierno, que es de manera independiente, ver los números de fallecidos y los números afectados por municipios. Ya tenemos en línea telefónica desde Managua a la doctora Josefina Bonilla. Ella es una médica salubrista y al editor en jefe del diario La Prensa, don Luis Sánchez.
Bienvenidos al programa, doctora. Comencemos por usted. ¿Cuáles son las dos ciudades, las dos, pudiéramos decir hasta tres, localidades en Nicaragua con mayor incidencia de coronavirus?
Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Pues dice que, por supuesto, la ciudad de Managua, la capital, que es la ciudad con mayor población también, es la que tiene el mayor número de casos según las pocas referencias de datos que tenemos. Y también Chinandega, que son ciudades pues de alta población, pero también una mayor densidad, digamos, poblacional. Ahora Masaya, que también es alta en densidad poblacional.
Ya, le paso la pregunta al doctor, a don Luis Sánchez, editor del diario La Prensa. Lo saludamos, les damos la bienvenida y la pregunta es, como periodista, ¿cómo están ustedes trabajando este problema de las estadísticas, don Luis, cuando cada día se hace más difícil apegarse a los números exactos?
En efecto, bueno, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Es un gusto y un honor para mí compartir con la doctora Bonilla. Yo he dicho en la prensa que seguramente nunca, jamás vamos a saber exactamente cuántas fueron las víctimas del coronavirus en Nicaragua. Va a ocurrir igual que con otras tragedias colectivas que han ocurrido en el país. Recuerdo la matanza del 22 de enero de 1967, la guerra civil, la insurrección y la represión de 78-79. Jamás se supo exactamente cuánta fue la cantidad de muertos y de víctimas. Igual ocurrió con una tragedia natural como el terremoto de Managua de 1973. Algunos expertos aquí dicen que cuando cambie gobierno, como están allí las estadísticas, los registros en los hospitales, entonces se podrá sacar a luz todo eso. Yo lo dudo, me parece que por la experiencia, por lo cómo se manejan estas cosas en Nicaragua, toda la información que encuentren las nuevas autoridades, que ojalá sea más temprano que tarde que haya un cambio democrático en Nicaragua, van a ser falsificadas, porque una característica de un sistema de gobierno como el de Nicaragua, y igual es en Cuba, igual es en Venezuela, igual ha sido en Rusia, cuando era la Unión Soviética, y ahora es la manipulación de las cifras, la distorsión de la realidad, porque su característica es precisamente la falta de información y de transparencia. De manera que lo que estamos haciendo es nuestro propio trabajo en la medida de lo posible. Hay muchas dificultades, muchas interferencias, mucha persecución de las autoridades, y estamos comparando las pocas cifras que da el gobierno, que ahora son cada semana, con la que da el Observatorio Ciudadano COVID-19, que comparto plenamente la observación de ustedes. Es decir, son cifras estimadas. Ellos mismos, con mucho esfuerzo que hagan, y creo que son gente muy responsable, muy profesional, no pueden verificar exactamente qué es lo que está ocurriendo en el país en cuanto a casos, víctimas, recuperados, etcétera.
Recientemente, 5 exministros de salud de Nicaragua escribieron y denunciaron la situación que está atravesando el país ante la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Remitieron esta carta y en la misma están relatando la carencia, dicen, de acciones por parte del gobierno de Daniel Ortega ante esta grave crisis sanitaria. Preocupante la situación debido a la magnitud que está alcanzando la pandemia. Doctora, ¿cuál podría ser la causa de la baja en cifras que viene dando el gobierno en comparación con el resto de los países de América Latina, pero específicamente de Centroamérica?
Bueno, en Nicaragua hay un buen número de especialistas en salud pública. Incluso Nicaragua abrió las nuevas escuelas de salud pública hace algunas décadas en Centroamérica. Entonces, en Nicaragua hay calificación técnica, médica, de epidemiología para poder hacer esto, pero no tenemos, digamos, el poder, la situación, la posición en la que nosotros podamos, digo nosotros como colectivo, ¿verdad?, sea que estemos en el sector público, en el privado, independiente, ¿verdad?, que podamos realmente decir lo que estamos midiendo, aquellos que están midiéndolo y lo que pueden publicar. Entonces hay barreras que no son técnicas médicas que nos impiden realmente poder registrar esto. Entonces, si nosotros, ya los epidemiólogos, los saludistas que estamos trabajando en esto, nosotros, por ejemplo, también hacemos referencia a qué está sucediendo en Centroamérica un punto de un referente realmente, como estoy diciendo. Si el Sistema de Integración Centroamérica dice que hay 28.335 casos confirmados hasta el día de ayer, ¿verdad? Y Nicaragua dice que solamente hay 25 confirmados, entonces, ¿qué podemos decir de esos datos? ¿Verdad? Sabemos que no podemos estar en una epidemia diferente a los demás porque no estamos aislados, estamos en el mismo mundo de Centroamérica. Entonces, realmente, los datos no nos son útiles, los datos oficiales publicados, Pero nosotros volvemos a ver, los nicaragüenses estamos volviendo a ver qué va pasando en Costa Rica, qué va pasando en Guatemala, en Dominicana, en Panamá, y ustedes saben que los datos tienen que ver con cuántas pruebas se hacen. Nadie más que el gobierno puede realizar pruebas para confirmar, y el dato de confirmación solo se da a partir de esa prueba. Entonces, es decir, estoy mencionando las trampas, por así decirlo, que tenemos para no poder contar con esa información para poder evaluar y planificar mejor lo que podemos ir haciendo en esto. Sin embargo, quiero decirle que no solamente los datos cuantitativos, que de todas maneras siempre son imperfectos porque en todos los lugares hay subregistro, y depende de con cuánta habilidad los políticos y los técnicos se deciden a hacer pruebas para así poder confirmar. Si no hago pruebas, no tengo confirmación, ¿verdad? Pero no valemos entonces, y estamos haciendo los ejercicios especializados en este caso, para valernos de aquello que en epidemiología se llama el rumor. El rumor tiene un gran peso y una validez en Nicaragua particularmente, porque el rumor tiene su razón de ser en cualquier circunstancia, porque uno corre como epidemiólogo a investigar ese dato donde hay un rumor y lo confirma a través de lo cuantitativo y de la medición. En este caso, los rumores tienen un peso grande y la población ha ido aprendiendo en el camino, la población, ¿verdad?, con nosotros los médicos y los cientistas sociales también, de ir evaluando esos rumores para poder imaginarlos o mapear en nosotros mismos cómo está comportándose la epidemia en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, es increíble, pues, cómo también hay este observatorio ciudadano, que este observatorio puede realmente hacer una estimación que también es imperfecta, por supuesto, está hecha de una manera no pública con respecto a los que conforman por las razones de seguridad, digamos, pero es el observatorio que tenemos. Ya quisiera yo, o nosotros que estamos en el Comité Científico Multidisciplinario, contar con varios observatorios en Nicaragua, porque la sociedad civil tiene el derecho, el ciudadano tiene el derecho de asociarse, de organizarse y también hacer observatorios y vigilancia. Entonces, ese observatorio nos va dando una pauta, nos dice más de 1,000, ¿verdad?, cuando nosotros sabemos, por ejemplo, que por dónde está la situación, por ejemplo, de Costa Rica. Si Costa Rica se protege bastante bien y se conduce bastante bien con un liderazgo firme de gobierno y sociedad civil, academia y todas las instancias, entonces nosotros decimos, bueno, no hay manera que estemos debajo de Costa Rica si están todas esas medidas hechas. ¿Y por dónde va Guatemala? ¿Por dónde va los otros, verdad? Entonces la situación es muy dramática, pero no estamos pasivos. O sea, hay muchas instancias de sociedad civil activas para... Y en el caso de nosotros, el Comité Científico Multidisciplinario, para alertar y educar, proteger a la población lo más posible y motivar la solidaridad entre nosotros ante la ausencia de unas políticas sociales que convengan para que la población pueda salvar más su propia vida.
Qué bueno escuchar eso de usted, doctora. Yo, con el permiso de don Luis, le voy a hacer una pregunta desde el punto de vista científico. Usted hablaba de las pruebas. Para mí eso es el todo. Si no hay prueba, no se sabe. Punto. Ya, eso es así de sencillo. Y yo le pregunto, ¿ustedes cuentan con prueba a nivel de hospitales? ¿Pueden ustedes, como médicos independientes, sin que sea un gobierno central, pueden ustedes ordenar pruebas de manera independiente? ¿Hay suficientes pruebas en los hospitales dentro de Nicaragua, hospitales privados sobre todo? Y mi pregunta, ¿hay recursos, hay respiradores en caso de que se agrave la situación? Desde el punto de vista médico, ¿qué están enfrentando ustedes en el país?
Desde el punto de vista de pruebas, no existen. Las pruebas solamente las tiene el gobierno. Algunas instancias privadas solicitaron autorización para poder importar, manejar y coordinar con el gobierno esto de las pruebas y no fue aceptado. No hay ningún centro privado donde uno pueda acudir para hacerse una prueba. Entonces, esa es una buena pregunta para hacernos ver parte de la...
Sí, doctora.
Aparentemente la hemos perdido. Don Luis, ¿usted está en línea?
Sí, estoy en línea, ¿cómo no?
Bueno, pues continuamos mientras tanto con usted. Queríamos preguntarle también, el periódico La Prensa ha hecho una investigación, y muy buena por cierto, ¿no?, sobre estos llamados entierros express que están teniendo lugar allá en Nicaragua. ¿Pudiera usted recrear un poco para la audiencia en qué consisten y cuáles han sido los resultados de la investigación de la prensa?
Con mucho gusto, pero antes quisiera hacer una rápida observación.
Adelante.
De cómo la exposición que ha hecho la doctora Bonilla demuestra que en Nicaragua hay un enorme potencial técnico, científico, en este caso médico, y de la ciencia especial de la epidemiología, ya que lamentablemente está desaprovechado completamente por el régimen, que por sus características pues desecha, más bien persigue estos recursos humanos, y todo está en manos de gente no solamente incompetente, déjeme decirle que además es malvada, como lo demostraron estas autoridades sanitarias de Nicaragua cuando los acontecimientos de abril de 2018 que dejaron a la gente sin atención médica para que se muriera, e inclusive pues quién sabe qué otra barbaridad hizo.
Claro.
Quería hacer ese comentario. En cuanto a lo otro, mire, es muy difícil, yo no quiero asumir aquí el papel de víctimas, pero pueden comprender cómo bajo un régimen como el de Daniel Ortega, en una sociedad como la nicaragüense actualmente, conseguir la información directamente de la fuente, de la gente, es sumamente difícil. Ese trabajo heroico que hacen los reporteros de la prensa que andan siguiendo los entierros express, los entierros al amparo de la oscuridad de la noche, ellos están corriendo muchos peligros porque hay organizaciones de pandilleros, mafiosos, miembros del partido oficial armados que andan protegiendo esas faenas y que están en los cementerios atentos a cualquier movimiento que no les parezca correcto. De manera que es difícil, pero se está consiguiendo. Eso es lo importante.
Don Luis,
sí, dígame.
Le interrumpo porque hemos restablecido la línea con la doctora y nos estaba hablando ella precisamente de las pruebas. Doctora, nos quedamos cuando usted dijo que no, que en ningún hospital privado y todas las gestiones que se habían hecho habían sido infructuosas en ese momento. Ahí nos quedamos, doctora, cuando se interrumpió la comunicación.
Sí, entonces prácticamente eso era lo que iba a decir al respecto. Entonces nosotros no contamos con pruebas. Yo le quiero decir que, desgraciadamente, desafortunadamente, Nicaragua ha tenido muchos escenarios en la historia, ¿verdad? Incluso en la década de los 80, por ejemplo, fue un periodo muy duro en la cual no contábamos con los medios, con los recursos en los hospitales y todo, y el médico no tiene más opción que afinar signos y síntomas a base de la historia, y realmente eso es lo que está sucediendo en este momento. Es decir, no hay diagnóstico, no hay confirmación de diagnóstico, pero se maneja como los casos, digamos, COVID-19 en base a signos, síntomas y a las características clínicas.
¿Por qué? ¿Y qué pasa? ¿El gobierno no las proporciona?
No las proporciona.
Así de
sencillo. Ha tomado la decisión de tenerla centralizada. En muchos países inicia centralizadamente. Quiero volver a poner el ejemplo de Costa Rica, que desde muy temprano se unió al Ministerio de Salud, la Caja Costarricense, y también Inciencia, que es un muy buen técnicamente instituto de mucha calidad, que se unen las diversas instituciones y también con el sector privado, laboratorios y hospitales, con el fin de manera coordinada, organizada, puedan manejar el flujo de información de pacientes y todo eso, que eso es lo que se espera normalmente, técnica, política y técnicamente, eso es lo que se espera pues en un país democrático y con avance en la ciencia. Nosotros estamos listos como sector de la ciencia, digamos, y de la medicina para coordinar en cualquier momento con el gobierno que sea necesario, lo que tiene que ser necesario, porque son los reguladores. Y entonces nos quedamos desarmados, es decir, sin esas herramientas que son necesarias para el complemento de la clínica.
Claro. Yo tengo una pregunta para don Luis, y es la siguiente. Generalmente este tipo de gobiernos, estamos acostumbrados por el gobierno cubano, en este tipo de emergencias lo que hacen es un alarde de control. En vez de un abandono del tema, como hizo Daniel Ortega, que ni aparecía físicamente, no se sabía dónde estaba el hombre, no aparecía, y ya la COVID era pandemia en el mundo entero, matando y matando gente, y no, Ortega no aparecía. En el caso de Cuba, por ejemplo, es un control absoluto, un alarde de control. Yo no sé si son ciertas las cifras que está dando el gobierno cubano, pero ellos alardean de haber tenido un control sobre la pandemia. ¿Y qué diferencia? ¿Por qué Ortega actúa totalmente con este abandono, con esta poca importancia que le da a lo que está pasando en el país? Don Luis, su opinión, por supuesto.
Bueno, ellos dentro de lo general de los sistemas totalitarios siempre han pretendido ser, entre comillas, originales. Recuerdo muy bien a Carlos Núñez, comandante de la Revolución, Carlos Núñez, quien fue presidente de la Asamblea Nacional, yo era diputado a la misma, y él se solía ufanar diciendo de que si bien es cierto que en Nicaragua había una revolución como la de Cuba, como la que hubo en la Unión Soviética, etcétera, sin embargo, en Nicaragua, decía, se rompen todos los esquemas, porque ellos hacían las cosas de una manera caprichosa, ¿verdad? Como les daba la gana, con sus particularidades. Incluso se decía, digo se decía porque nunca lo comprobé, que tenían algunas contradicciones con sus mentores cubanos, porque estos más esquemáticos, más rígidos, ¿verdad?, no estaban de acuerdo con algunas cosas como se hacían aquí. Así es Ortega. Yo pienso también que en el caso de Nicaragua no es solamente la característica de la dictadura, ¿verdad? A propósito de lo que usted decía, recordemos que Carlos Alberto Montaner ha explicado muy ampliamente cómo el sistema totalitario, más que en la fuerza militar y policial, se basa en un sistema de control absoluto. Toda, cualquier cuadra, así le llamamos aquí, ¿verdad?, cualquier manzana, cualquier zona territorial está absolutamente controlada por los organismos de base del partido, del gobierno, y entonces tienen realmente ese control. Lo que pasa es que no lo tienen para bien, lo tienen para mal. E igual que en Cuba también está ocurriendo eso. Es un sistema de control que lo usan para retener el poder. Por encima de toda circunstancia, para Ortega y Murillo, que además tienen sus problemas, pienso yo, de perturbaciones mentales, ¿verdad?, lo principal, lo único que interesa es retener el poder. Todo lo demás es secundario y lo están volviendo a demostrar ahora con la pandemia.
Increíble. Claro, Daniel Ortega ha declarado siempre en contra de esta pandemia, ¿no?, o de lo que se denomina el lema, quédate en casa, porque a su juicio va a destruir la economía del país. Pero si usted le pregunta a un nicaragüense cómo ha estado la economía de su país, ahí sí tendrá la respuesta que no ha sido nada buena. Increíble. Le pregunto a la doctora, doctora, ¿qué expresan sus colegas, los galenos, los trabajadores de la salud en realidad ante esta situación que está viviendo su país?
Una de las mayores angustias que se tiene actualmente, porque la palabra angustia es la correcta, es que no se cuenta con los equipos de protección personal suficiente para los médicos, los colegas, los galenos y el personal de salud que está al frente directamente de las personas que están ocupando los lugares, incluso en hospitales públicos, que están reservadas las salas para COVID. Aunque no se den las cifras, si las salas están llenas y son solo para COVID, pues ya tenemos la conclusión, están saturadas, ¿verdad? Entonces, el personal no cuenta con todo el equipo de protección personal o solamente en algunas áreas de los hospitales, y es una de las mayores angustias. Sin embargo, por supuesto, hay una serie de colegas pues que están al frente, independientemente de las variaciones de sus especialidades, ¿verdad?, al frente hasta el último momento de tratar de salvar vidas de los pacientes, pero también ya tenemos, por supuesto, un número de médicos que cada vez nos vamos enterando más que están hospitalizados por haberse ya contagiado. ¿Verdad? Entonces, ese registro son nuevamente, decimos por rumor, pero ¿cómo no lo vamos a saber los médicos si somos compañeros de clases, de promociones, etcétera? Todos nos damos cuenta de quiénes van cayendo enfermos, ¿verdad?, en diversos puntos del país, ¿verdad? Entonces, esa es la situación pues la que se está llevando en este momento, ¿verdad? Pero hay por un lado pues la vocación social y de entrega, pero nosotros insistimos, en otros países hemos oído llamarle héroes y decimos en realidad Nicaragua necesita más héroes que entreguen su vida
Necesitamos más héroes, más mártires. Lo que queremos es salvar vidas y sobrevivir también como cuerpo médico. Entonces, en ese sentido, pues hay una serie de dificultades también a la hora del ejercicio por la falta de pruebas, ¿verdad? Y también por el equipo de protección personal, que a base de solidaridad de los mismos ciudadanos, pues se van consiguiendo algunos y se va haciéndoselas llegar a los médicos, ya sea en hospitales públicos o privados. Es decir, si hay una negación de la epidemia que venía o que ya está, ¿cómo voy a priorizar poner recursos financieros para comprar los equipos de protección? Entonces, pues todos entienden esa lógica de la negación de la epidemia, o como que es una enfermedad más, de todas maneras nos morimos todos los días de un montón de cosas. Entonces, en esa negación, pues no se asignan los recursos y no se cumple el rol que tiene que hacerse, que es planificar, ejecutar y continuamente evaluar, pues, para la asignación, reasignación de recursos en base al presupuesto, que es, pues, la lógica esperada.
Dios mío. Doctora, muchísimas gracias. Un placer haber contado con usted y, por supuesto, a un amigo de este programa, don Luis Sánchez, editor en jefe del diario La Prensa, y la doctora médica salubrista del Comité Científico Multidisciplinario en Nicaragua.
Muy bien, ponemos punto final. Regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz. y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.